Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida aquí a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, este martes 3 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan a esta hora aquí en nuestro espacio, que sabemos que son muchos. Nuestro técnico, como siempre, un placer, y nuestra productora Patricia Martínez en la tarde de hoy. Agenda cargada como todos los días en este espacio. Vamos a ver si en breve establecemos el contacto allí en la capital cubana con la curadora Claudia Jean-Louis Hidalgo. Como todos sabemos, ya será llevado a un juicio sumario. El artista Luis Manuel Otero Alcántara. También vamos a intentar poner en contexto la venta de los materiales de la construcción por tarjetas magnéticas. ¿Qué esto significa? Bueno, pues esto lo pondremos en contexto aquí en nuestro espacio, así como varios temas de la realidad nacional. En el tema informativo a esta hora de la tarde, el artista independiente Luis Manuel Otero enfrentará juicio sumario en Cuba. Así lo dijo la curadora Claudia Jean-Louis, será sometido en los próximos días a este proceso con algunas causas pendientes. Hablaremos también con un abogado de nuestro espacio para poner en perspectiva esta situación. El tema, ¿qué significa esto? Bueno, pues lo pondremos en la perspectiva. A ver, ¿cuál es el planteamiento? ¿Detrás de qué están las autoridades con Luis Manuel Otero Alcántara, que constantemente pues recibe detención y tiene algunos procesos en su contra? La organización la Organización Continental de Derechos Humanos, está en marcha otra ola represiva para liquidar la oposición. Así lo dijo desde su sede en Madrid el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y Cuba, al final de la lista en América Latina, en el índice de inclusión de Internet. Según la publicación, Cuba ocupa el puesto número 84 en el ranking de 100 países, según este índice de inclusión de Internet, que establece un estudio hecho por Facebook en colaboración con la prestigiosa publicación The Economist. Esto es lo que tenemos en el panorama informativo. Vámonos ya en breve a la capital cubana para conocer detalles de la situación del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, detenido desde el pasado domingo allí en el Vivac y en espera de un proceso supuestamente expedito. Esto es lo que han dicho las autoridades cubanas. El juicio sumario se celebrará en menos de 10 días, según denunciaron en un comunicado los miembros del movimiento San Isidro, de el que es su fundador, Luis Manuel Otero Alcántara. También vamos a hablar en la segunda parte del espacio con el periodista independiente Vladimir Turró, un nuevo caso sobre otro intento de desalojo, esta vez no en La Habana Vieja, sino en el municipio de Boyeros, y tendremos todos los detalles de allá. Hoy hablaremos al final del espacio con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, allá en Sibanicú, para conocer los detalles de la situación de los presos políticos en el territorio camagüeyano. Y tendremos pues al presidente y vicepresidente de Pemencup, esta asociación de constructores independientes, para poner en contexto este anuncio que ha hecho el gobierno cubano sobre la venta de los materiales de construcción. A partir de la próxima fecha, solo se venderán con tarjeta magnética para, según ellos, atajarla con la corrupción. Los pormenores, la expectativa de cuántos cubanos podrán tener estos depósitos en estos lugares, en estos bancos, con tarjetas electrónicas. ¿Cuál es la intención detrás de qué está el gobierno? Eso lo vamos a poner en perspectiva en nuestro espacio. Sumado a esto, en el tema de derechos humanos, pues varios periodistas independientes hablan de la expectativa de un endurecimiento de la postura de las autoridades, sobre todo contra la prensa independiente. Escuchábamos el reportaje de los casos sobre nuevas limitaciones de artistas y de periodistas independientes que no pueden salir del territorio nacional. Vámonos ya en breve con nuestro primer invitado. También el tema de las colas a lo largo y ancho del país, sumado al tema de los frijoles, se incrementa ahora el desabastecimiento de arroz en múltiples provincias. Vamos a intentar poner esto ya en contexto también con otro de nuestros invitados. Y hablaremos con Ángel Marcelo Rodríguez Pita sobre el anuncio de las autoridades que a través del sistema gastronómico de comercio estatal solo pues serán aceptados a partir de ahora en moneda nacional. Vámonos en la capital cubana, el contacto con nuestro primer invitado, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, ahí en la capital cubana. Buenas tardes, licenciado.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, quisiéramos comenzar por usted, tenemos algunos temas pendientes. ¿Qué está ocurriendo con este anuncio del gobierno cubano que en este mes de marzo, en 4 provincias del país, incluyendo Isla de la Juventud, y se extenderá después a otras provincias, inicialmente se va a hacer en Mayabeque, Cienfuegos, Santiago de Cuba y Guantánamo, Isla de la Juventud, comenzarán las ventas de materiales de la construcción solamente con tarjeta magnética? ¿Qué está pasando?
Bueno, primero que todo, habría que mencionar que estas provincias que han sido seleccionadas para este proceso son las provincias con más déficit fiscal. Es decir, que son provincias subsidiadas prácticamente por el gobierno central, así como el municipio especial Isla de la Juventud. Y el objetivo es que esto está en el marco de el proceso de unificación monetaria, que han dicho de que no va a haber cambios, sino va a haber sustitución paulatina. Y en este sentido está, aunque aún así las autoridades han dicho que no está en el marco, pero claramente está en ese proceso y parte de una política de conformación de precios que ahora mismo está en proceso de estudio. Es decir, el gobierno cubano, a través del Ministerio de Comercio Interior, está tratando de revisar los precios o la política de fichas de costos de los productos que tienen, porque sucede que las tiendas recaudadoras en divisa tenían unos precios de determinados productos importados que luego se vendían a menor cuantía de precio en las tiendas de comercio y gastronomía. Tiendas de comercio y gastronomía que sabemos que la mayoría carecen de calidad en sus servicios y a veces carecen hasta de los mismos productos. Esto está en torno a esto.
Ahora, el tema de los materiales de la construcción, algunos cubanos sospechosos comentan que ante el déficit, que no es suficiente la cantidad de materiales que se producen en todo el país, a pesar de que a raíz del tornado, recuerdo el año pasado que el presidente del gobierno, Miguel Díaz-Canel, dijo que una de las alternativas es que se crearon las fábricas de materiales de la construcción por cada municipio, algo lejos, lo veo casi como un sueño, pero hay quien dice que esto de centralizar, o sea, ¿cómo va a funcionar esto de las tarjetas magnéticas? ¿Hay que hacer un depósito antes de ir a comprar los materiales y será en dólares?
No, puedes acceder incluso con tu tarjeta de cobro de salario, puedes acceder a ese lugar donde va a estar habilitado el punto de venta y se va a descontar de tu tarjeta magnética rápidamente la cantidad de cemento de compra. ¿Sí? Lo que pasa es que esto carece de legitimidad cuando se valora el costo por la transacción. Cada transacción monetaria lleva un costo bancario. Y además hay que ver también el costo que tiene la impresión de tarjeta magnética que son importadas y aquí lo que se hace es que se recodifica. Entonces esto realmente no es una medida que sea positiva. El gobierno está apostando por el gobierno electrónico y por todo un tema financiero electrónico para ejercer mayor control. Realmente esa es la medida que está tomando el gobierno. Pero al fin y al cabo hay que ver si realmente va a existir la cantidad de cemento suficiente para vender a la población y si realmente la población va a ir a esos puntos de venta y se le hace necesario, porque la población casi siempre lo que acude es a el tema del mercado informal.
Estos lugares que le llaman los rastros, que es donde venden ahí más barato.
Sí, claro, pero esos rastros se mueven por el mercado informal. Fuera de estos rastros, casi siempre existe un grupo de personas que acapara la mercancía y la vende por fuera. Eso no va a cambiar, porque al fin y al cabo, ¿qué más da que pase la tarjeta de cualquier colega, cualquier amigo, que llegue ahí, pase una tarjeta y diga que compró 100 metros cúbicos de cemento y al final, es decir, se está desviando hacia otro sitio? Esto realmente no resuelve el problema para nada en el país, porque el problema que tiene el país no es de control, sino que lo que tiene es carencia de suministro y realmente no va a resolver el problema.
Ángel, también anunciaron esta semana que el comercio gastronómico, las empresas minoristas estatales, solo van a aceptar a partir de ahora el CUP. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Esto se enmarca dentro de la unificación monetaria?
Sí, esto está detrás de ese proceso. Hay que recalcar que está detrás de ese proceso, aunque las autoridades han dicho que no, que esto no está todavía así definido. Pero sabemos claramente que está dentro del proceso, que es un proceso de sustitución paulatina. No han dicho que va a ser de un día para otro, sino que va a ser un proceso paulatino, parecido a lo que sucedió en la Unión Europea con la aparición del euro. Y también, además de esto, hay que decir de que en este campo, sí, habla el Ministerio de Comercio Interior, pero recordar que las empresas, por ejemplo, como Palmares, siguen vendiendo en divisa, que es una empresa de turismo, y se mantienen todas las empresas de turismo, pero fíjense, Comercio Interior dice eso. Sin embargo, la venta de dulces y confituras en CUC, que son los llamados Silvan dentro de Cuba, Red Silvan, se va a mantener vendiendo en CUC, no va a cambiar hacia la moneda nacional. Hasta cierto punto es limitada la medida. Realmente el impacto, quizás donde se pueda ver más reflejado, es al interior del país, no de tanto en el occidente, específicamente en La Habana.
Bueno, finalmente estamos cumpliendo este mes de febrero 10 años de establecidos a través de las leyes cubanas las primeras modalidades del trabajo por cuenta propia. Usted acaba de hacer un paper académico importantísimo. ¿Dónde estamos en el cuentapropismo 10 años después?
Estamos en un proceso, hemos llamado que hay tres procesos fundamentales. El primer proceso sucedió en la reforma, un grupo de reforma económica del 2010 hasta el 2016, que le llamamos la reforma y las contrarreformas. Asimismo, después sucedió otro proceso histórico que fue, lo hemos llamado así, con prisa pero sin pausa, o una pausa en la prisa. Y también le hemos dado otro fenómeno que ha sucedido, que ha sido en situación coyuntural. Estamos en un momento coyuntural de la economía cubana, inmersos en una crisis sistémica, en el cual el gobierno está apostando al sector privado, pero mirándolo siempre de la manera de lograr la alianza público-privada, pero al mismo tiempo se contradice porque aumenta los impuestos a ese sector en los gobiernos locales, y entonces se ven maniatados y se ha perdido la consecución del logro de la alianza público-privada. En estos momentos hay un paréntesis, no tanto ya por el Estado que frena, así que no está dispuesto al diálogo, sino que el Estado está dispuesto a un diálogo, pero un diálogo en el cual exige un grupo de pautas a los cuentapropistas, y estos no están dispuestos a seguirlo. Entonces, estamos en estas circunstancias ahora mismo, en medio de esto ya, luego de 10 años, el trabajo por cuenta propia, que se empodera a pesar de las reticencias del sistema.
Bueno, gracias Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana. Nos quedamos ahí en La Habana. El contacto lo tenemos ahora con el presidente de Pemencup, Rodolfo Gregory, constructor de profesión ahí en la capital cubana. Gregory, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gregory. Un gusto como siempre. Bueno, usted que está en el negocio de la construcción, me gustaría que nos contara. Acaba de anunciar el gobierno cubano que a partir de este próximo, ya iniciado mes de marzo, cuatro provincias cubanas e Isla de la Juventud comenzarán de forma experimental la venta de materiales de la construcción solo con tarjetas magnéticas para supuestamente atajar y controlar la corrupción. ¿Cuál es su lectura? Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto?
Bueno, detrás de eso están los fraudes que se están cometiendo en los almacenes de materiales de construcción, pero aparte de eso, culpa de eso del gobierno, porque los salarios de los que trabajan en los almacenes, en esos almacenes, en esos rastros de materiales de construcción, no tienen el salario que deben de tener. Ellos buscan, bueno, lo que han sembrado aquí es una cuna de delincuentes. Imagínense usted, ellos por mantener su familia, imagínense usted, un trabajador que gane 300 pesos cubanos mensual, ¿a qué familia pueda mantener?
Bueno,
dígame.
No, le preguntaba a Gregory, ¿y esta alternativa que ha buscado el gobierno de usar la tarjeta magnética va a controlar la corrupción?
No. No, al contrario, la pone peor. Los materiales cogen más precios, todo se va por encima y la producción es peor, es más grande.
¿Y dónde va a ocurrir esto?
Aquí en Cuba me va a ocurrir.
No, me refiero, el mecanismo, ¿cómo va a fluir? Ahora los cubanos pueden ir a los llamados rastros y consiguen precios a mejor postor. Ahora tiene que ir a través
de... No, los precios aquí siguen, aunque sea por el Estado, están por las nubes. Están por encima de los salarios de los trabajadores. Todos los precios los mercados, no solamente en los rastros, donde quiera, están por encima de las posibilidades de los trabajadores. Así que la corrupción sigue, eso no lo acaba aquí en Cuba nadie.
Bueno.
A menos que no cambie.
Finalmente, Gregory, y hay quien dice que esta medida la ha hecho el gobierno porque es la incapacidad que tienen para abastecer de materiales. ¿Hay problema con el abasto de materiales para la construcción por parte del Estado? ¿Es insuficiente?
Es insuficiente. Es grandísimo. Porque puede abastecer, bueno, ese es para comprar cuando haya materiales. Hoy te llega un poquito de arena, mañana te llega un poquito de cemento, pasado te llega eso y nunca llega completo, o sea, que no abastece. Aquí no se ha abastecido todavía. Los ratos no han abastecido, ni los problemas que han habido de los naturales, como el tornado, el ciclón, todo eso está pendiente aquí.
Gracias, Gregory. Rodolfo Gregory, en la capital cubana, reaccionando al tema este del anuncio de la venta de materiales de construcción, que de forma experimental se venderán solo en tarjetas magnéticas, según ha dicho el oficialismo, para atajar la corrupción. Esto, pues, comienza ya en este propio mes de marzo en cuatro provincias cubanas y en un municipio especial, específicamente Mayabeques, Cienfuegos, Santiago de Cuba y Guantánamo, y el municipio especial Isla de la Juventud. El próximo mes, ha dicho la prensa oficialista, que se extenderá a la capital cubana y en mayo llegará a los municipios cabecera del resto de las provincias, según informó el Ministerio de Comercio Interior. La nota también señala que permitirá excepcionalmente el empleo de otros medios utilizados por el Banco Central de Cuba a los subsidios y beneficiados con créditos aprobados entre el 2012 y el 2019 por eventos meteorológicos en el periodo que se determine. Eso es lo que tenemos en este sentido. Vamos a ver si continuamos teniendo reacciones al respecto con otro constructor en la capital cubana para hacer las valoraciones sobre este tema. En la segunda parte del espacio, no se lo pierdan, nuevos casos de desalojo, en este caso ahora 7 familias en Boyero, lo cual se suma a las 8 familias recientemente que llevan 2 meses viviendo de manera ilegal en una edificación en La Habana Vieja. En el caso de las familias que están ahí en el municipio habanero de Boyeros, las autoridades le han dado un ultimátum para que salgan del mismo. Están radicados ahí en los almacenes colindantes, en una propiedad colindante con los almacenes universales S.A. Esto es ahí en Boyero y llevan 4 años en esta situación. Vámonos ya nuevamente con otro de nuestros invitados. Nos vamos ya a la capital cubana. El contacto a la tarde con el vicepresidente de Pemencup y también cuentapropista, visitaxista ahí en La Habana, Juan Antonio Fon Carreño. Juan Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, un gusto, Juan Antonio.
Para usted y la audiencia.
Cómo no. Juan Antonio, acaba de anunciar el gobierno que van a empezar de forma experimental la venta de materiales de construcción con tarjeta magnética. Usted que está en la dura ahí en la calle, ¿qué hay detrás de esto?
Bueno, ya yo tengo una respuesta. En primera, esa tarjeta para tener un mayor control sobre los materiales, porque existe mucha revenda de materiales, hay mucho desfalco de materiales. Entonces, al poner tarjeta, que no es magnética en dólares, es magnética en moneda nacional, es mucho más factible para ellos controlar dentro de los rastros de esos famosos de venta de materiales, los materiales.
O sea, ¿por qué es más factible? Esto va a ser en moneda nacional, ¿no?
Sí, eso va a ser en moneda nacional.
¿Y cómo funciona ese mecanismo con la tarjeta magnética?
Bueno, ese mecanismo funciona. Tú vas al banco y creas una tarjeta magnética y entonces vas ahí después, si hay materiales, lo compras con la tarjeta magnética. Lo que ahí no hay dinero por medio y es mucho más fácil de controlar para el gobierno que con el dinero en efectivo.
Bueno, pero yo diría, y usted no puede ir con otra persona que ponga su dinero en la tarjeta magnética, el que se lleva el dinero usted, también puede haber formas de corrupción ahí.
¿Cómo?
Que a lo mejor ellos piensan que de esta manera van a atajar la corrupción, pero quizás usted puede...
No, mira, el descontrol eso no lo quita nadie, ¿no? Reventa en la calle esa...
Te perdemos, Juan Antonio, te perdemos. Bueno, perdimos el contacto. Juan Antonio, ¿estás ahí? Perdimos el contacto ahí en la capital cubana. Le damos las gracias de todas maneras a Juan Antonio Fon Carreño, visitaxista ahí en el casco histórico de la capital cubana, reaccionando a esta decisión. Los cubanos pues aún marcan recelo sobre esta decisión y algunos consideran que lo que está ocurriendo en este sentido es la ineficiencia del gobierno de suministrar una X cantidad de materiales necesarios para garantizar un suministro equitativo ante el déficit de materiales de construcción que hay a lo largo y ancho del país. Ya lo decía Rodolfo Gregory, que aún ya casi 2 años ahorita del paso del tornado por la capital cubana, todavía hay personas que tienen déficit de material, incluso algunos de los que lograron conseguir el subsidio. Así vamos a concluir con estos invitados nuestra primera parte del espacio. Este martes 3 de marzo, vámonos a una pausa informativa. Y en breve regresamos con nuevos invitados.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Hola, te estoy invitando a escuchar en el programa radial Arte Express un collage musical y biográfico con algunas cantantes cubanas que han marcado pautas en la música de la isla y en el panorama internacional y que han sido vetadas durante años. Te invito a escuchar la música de Celia Cruz, La Lupe, Blanca Rosa Gil, Xiomara Alfaro y Gloria Estefan, por solo mencionar algunas. Todo esto y mucho más lo puedes escuchar el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, dedicado al Día de la Mujer en Arte Express. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y RadioTelevisiónMartí.com.
La Magdalena.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. Escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este martes 3 de marzo. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico aquí de nuestra cabina y Patricia Martínez en la producción. En el panorama informativo a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba, ya en la segunda parte de nuestro espacio. En esta segunda parte vamos con el tema de la vivienda. Continúa siendo un problema delicado el tema de la vivienda. Más adelante vamos a tener la opinión de un abogado sobre qué significa este proceso de juicio sumario abreviado el que enfrenta Luis Manuel Otero Alcántara en la capital cubana. Y finalizaremos el espacio de hoy con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano allá en Sibanicú, en el territorio de Agramontino. Pero vamos en esta segunda parte a establecer el contacto con un periodista habanero, Vladimir Turró, dedicado en las últimas semanas a darle un seguimiento incisivo, diría yo, al tema de la vivienda y dos escenarios. Uno, hablamos con Vladimir hace un par de días sobre estas 8 familias que están allí en La Habana Vieja, llevan 2 meses, cumplieron 60 días y no le han dado una solución a su reclamo de legalización, madres con niños menores. Bueno, Vladimir y Enriquito Díaz ahora tienen otro caso. Se trata de familias residentes en el municipio de Boyeros, donde llevan ya más de 4 años. Y allá nos vamos a la capital cubana para establecer ya el contacto con el destacado periodista Vladimir Turró. Gracias, Vladimir. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por la invitación.
Bueno, este es otro caso y me gustaría que me dieras este otro detalle que se suma a los de La Habana Vieja. Estamos hablando de un grupo más amplio, son más personas incluso las que están en este lugar que pertenecía a una institución estatal colindante con los almacenes universales. O sea, cuéntanos de qué se trata esta persona que llevan 7 familias, llevan 4 años viviendo ahí en Boyeros.
Sí, mira, son 7 familias que estaban viviendo, es decir, hace 4 años atrás se introdujeron en este local que era una subestación eléctrica, la cual se encontraba totalmente abandonada. Había sufrido un incendio y los mismos trabajadores de los almacenes universales que colindan con esta subestación habían acabado con el lugar, se habían llevado todos los equipos, pero este local se encontraba totalmente abandonado. Estas personas llegaron allí, limpiaron todo aquello estaba cubierto totalmente de monte, había muchísimos hierros, ellos limpiaron todo esto, pintaron el lugar y simplemente lo dividieron entre las 7 familias que estaban residiendo ahí. Ahora, en la actualidad, han sufrido una especie de demanda por parte de los almacenes universales que reclaman este local. Al cabo de 4 años que reclaman el local y dicen que lo van a utilizar. Pero lo trágico de esto es que dentro de la misma empresa Almacenes Universales, nosotros pudimos corroborar cómo ellos tienen allí almacenes totalmente vacíos, abandonados, naves abandonadas, las cuales no le están dando uso. Entonces, ahí entra la contradicción, ¿para qué los almacenes universales quieren este local? Y se trata de que otra abogada, amiga de la abogada de esta empresa, es decir, de Almacenes Universales, le está pidiendo el local para recibir porque ella se encuentra albergada en su empresa. Es decir, es una especie de complot que se ha creado para sacar familias ahí que se encuentran totalmente ilegales porque nunca leyeron un documento como que ellos estaban legalmente allí en este local que se introdujeron ellos.
Ahora, Vladimir, allí hay los padres, las madres, hay al menos 9 menores. Es un grupo importante de personas que hay ahí. ¿Ellos han acudido a otras instancias del gobierno?
Sí, mira, ellos estuvieron en instancias como gobierno provincial, gobierno municipal, estuvieron en la vivienda, estuvieron en una serie de instituciones, Consejo de Estado, y nunca le dieron una respuesta convincente. Es decir, nunca se ha investigado la situación por la que están pasando ellos, y la respuesta que le dan es respuesta evasiva, que sí, que todo está bien, incluso lo han amenazado para que firme. Ellos emprendieron a partir del lunes hacia acá otra demanda, es decir, una contrademanda a lo que está pidiendo Vivienda, que en 10 días los piensa desalojar, y lo que están haciendo es una especie de reclamación con cartas en diferentes instituciones, pero muy bien redactadas con abogados y estructuradas con las firmas de todos. Están haciendo una petición unánime. Y entonces ahora mismo están enfrascados en esa índole, pero están dispuestos a cualquier cosa. Ellos aseguran que no van a perder su vivienda porque ellos no tienen donde residir y los niños no van a ir a parar en la calle. Por tanto y demás, se espera incluso que hagan hasta una especie de protesta, si es que la tienen que hacer en algún momento.
¿Cuándo se vencen los 10 días, Vladimir?
Estamos diciendo que sería a mediados de la próxima semana que se vencerían los 10 días, más o menos.
Me imagino que tú vas a estarle dando seguimiento a este caso.
Sí, por supuesto, estamos aprendiendo yo, Enriquito, de este caso.
Ahora, otra cosa, Vladimir, la presión que está ejerciendo Vivienda Municipal de Boyero es por el interés que está mostrando la empresa Almacenes Universales, que es la que está detrás de esto.
Sí, correctamente. Puede decirse, esto todavía no está confirmado, pero estoy seguro, Tomás, que hay una especie de corrupción, como existe en el tema de la vivienda en Cuba. Existe corrupción y está a la mano del dinero detrás de esto. Te puedo asegurar que existe corrupción y entonces vamos a ver cómo se desenlaza la historia y le vamos a estar dando seguimiento. Y si hay corrupción, vamos a sacar los corruptos a la luz pública.
¿Cómo no? Mira, Vladimir, porque es bueno, tú te has especializado las últimas semanas en este tema. Ustedes tienen 3 historias que son formidables. Está el caso pendiente de estas mujeres que están ahí con los niños menores en La Habana Vieja. Está este caso ahora de Boyero. Y está el caso dramático de Playa, de Santa Fe, la mujer que fue desalojada porque su hijo lo cogieron por tráfico de droga, que está a punto de salir, y lo que ustedes investigaron es que esa casa, ella vivía ahí antes del proceso contra el hijo, ella nada tiene que ver, y todo indica que le quitaron la casa para dársela a alguien que tiene un padrinaje del gobierno. Eso es otra historia tremenda.
Sí, exactamente. Estamos enfrascados en sacar a la luz todas estas cosas y quizás hagamos un reportaje completo con todas estas familias que están sufriendo desalojos por parte del gobierno y que se encuentran enfrascados en un litigio de viviendas casi todos.
Ahora, estas personas de ahí de Boyeros, las personas de Boyeros, Vladimir, ¿ellos tienen electricidad ahí adentro?
Sí, ellos tienen electricidad. Incluso la empresa eléctrica les hizo un contrato y están pagando electricidad, es decir, que tienen prácticamente un tanto...
ellos tienen un tipo de legalidad, hay un tipo, porque están pagando.
Exacto, un tipo de legalidad tienen ellos. Incluso los niños están en la escuela cercana, le han admitido como que residen en esa dirección, es decir, que el gobierno medianamente los hace legal, ¿no? En términos medios.
Increíble, tremenda historia. Gracias, Vladimir Turró, en la capital cubana, con este dramático caso de esta familia que están ahí pues amenazadas de ser desalojadas por ocupación ilegal, un aparentemente lugar propiedad de los Almacenes Universales S.A. en la capital cubana. Son 3 casos de desalojo y vamos a ver si podemos tener eso. No hemos logrado establecer el contacto con Claudia Yunli Hidalgo. Vamos a ver si antes de finalizar el programa podemos tener alguna información sobre ella. Está yendo a la unidad de la policía de Albivac, donde supuestamente está Luis Manuel Otero Alcántara, y no hemos podido hablar con ella en este momento, pero sí tenemos ya el contacto telefónico a esta hora de la tarde, ahí en Puerto Padre, Las Tunas, con el destacado abogado, periodista y también escritor Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, Tomás, para todo el equipo y para quien nos escuche. Muchas gracias por tu invitación.
Bueno, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien tú has escuchado reportajes de él por acá, pues fundador del Movimiento San Isidro, intelectuales independientes, el hombre que llevó pues adelante la campaña durante todo el 2019 contra el decreto ley 349 que regula la actividad artística independiente y la contratación, ha sido arrestado en múltiples ocasiones, tiene cargos pendientes por la cuestión del uso de la bandera dentro de lo que está legislado en las leyes cubanas, pues hay cargos pendientes y también tiene cargos pendientes por el uso de un casco para protestar por la cuestión de los derrumbes en la capital cubana. Bueno, el pasado domingo fue detenido nuevamente y ahora, por vez primera, le han dicho a su novia que en los próximos días va a permanecer en el Vivá porque la policía lo va a encauzar por presuntos daños a la propiedad. Desconocemos, no hemos podido hablar con ella ni con él de en qué se tratan estos daños. Lo cierto es que enfrenta, y así le dijeron las autoridades, va a permanecer detenido porque dentro de los próximos 10 días hábiles, así le informaron los instructores policiales, le harán un juicio sumario abreviado. ¿En qué consiste un juicio sumario abreviado, licenciado?
No, realmente no es tan así. Técnicamente eso se llama un procedimiento abreviado. Y entonces lo que me preocupa es concretamente cuál es la peligrosidad social de esos casos, de esos delitos por los que le imputan este procedimiento. Porque mira, solo un procedimiento abreviado solo procede por dos razones. Uno, cuando hay un delito flagrante, o sea que una persona es detenida en el momento de cometer el delito o en horas posteriores de haberlo cometido, como al no haberle capturado al prófugo en ese momento, digamos en las 72 horas posteriores, además. Bueno, o posteriormente, digamos, que ante un hecho evidente en que el acusado incluso es confeso. Pero ¿de qué flagrancia estamos hablando o de qué hecho evidente estamos? No sé, Tomás, con lo que tú me has dicho hasta ahora, No veo claro cuál es ese delito, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que se están refiriendo ellos es a, acuérdate que él hizo un desafío del uso, acuérdate de la ley de símbolos patrios, que empezó a caminar toda La Habana envuelto en la bandera cubana, y por ahí le dijeron que por violación de la ley de símbolos patrios podía ser condenado. No sabemos, no tenemos con claridad. Aparte de todos estos delitos, ahora, desde este último arresto, salió el tema de daños a la propiedad. Ni sé a qué propiedad se refieren, ni qué tipo de daños. Él está incomunicado desde el domingo, pero aparentemente va a ser llevado a este juicio abreviado, y eso no es bueno, Alberto, me parece a mí.
No, incuestionablemente no es bueno, y entonces él mismo, sus familiares, pues ya siendo parte en el proceso, pues debe de nombrar a un abogado para que vea esta situación y proponga las pruebas que él estime conveniente o contrario. Porque déjame decirte, Tomás, los procedimientos abreviados se inician por delitos perseguibles, sancionados de 1 a 8 años. Pero además le pueden aplicar sanciones conjuntas de varios delitos, pudiera ser también. O incluso, no tiene que ser de 1 a 8 años, porque por agravación extraordinaria de la sanción, tú sabes que le pueden aplicar la mitad de la sanción máxima. O sea, de 8 años te pueden aplicar correctamente 12 años de prisión. No es nada sencillo lo que estamos viendo. Pero lo fundamental sería conocer de qué lo acusan, por qué lo acusan, porque ahí hay, digamos, que una galimatía de daño a la propiedad, de no sé cuántas cosas están imputándole, pero como figura delictiva no veo ninguna hasta el momento, ¿no?
Ahora, Alberto, algo yo quería compartir contigo en cuanto a la defensa. No hace diferencia alguna un proceso normal que de un proceso está abreviado. El procedimiento para la defensa es el mismo.
Sí, el procedimiento es el mismo con un beneficio. En los casos de fase preparatoria normal, que son alargados, tú sabes que se pueden prolongar hasta por 6 meses, este no, porque digamos que la fase preparatoria, el fiscal cuando vaya a mandar algún tipo de acción al instructor que la realice, el término máximo que tendría sería 20 días, improrrogable, no puede prorrogar más. Pero entonces el abogado no le pueden decir que no va a haber el expediente de fase preparatoria, no va a tener la posibilidad de proponer las pruebas, que no es el caso de los procedimientos ordinarios, cuando, por ejemplo, tuviste en el caso de José Daniel que no tuvo acceso a abogado.
Uh-huh.
En este caso no, el procedimiento abreviado no puede ocurrir eso, y el abogado sí tiene derecho a proponer pruebas ahí.
Ahora, Alberto, según lo que le dijeron en la unidad de Sanja y Chacón, ahí los oficiales de instrucción de la PNR que atendieron a su novia, le dijeron que él va a ser sometido a este proceso abreviado en el término legal de los próximos 10 días hábiles, según ya el ordenamiento jurídico vigente. ¿Qué ordenamiento jurídico vigente?
No. La ley de procedimiento penal vigente es la que ha estado hasta el día de hoy, la que está desde hace muchos años. Eso no es así. Y entonces déjame decirte algo. Quien va a determinar si el procedimiento continúa abreviado o se retorna a un proceso ordinario va a ser el tribunal, porque eso ahora cuando llegue al tribunal el fiscal, cuando llegue...
Porque esta es la petición del fiscal.
Efectivamente.
Pero el que dictamina si se va adelante o no con el proceso es el tribunal.
El tribunal decidirá si lo lleva por procedimiento ordinario o no lo lleva por un procedimiento, o lo lleva por un procedimiento abreviado o no lo decide que no, que se debe llevarse normalmente por un procedimiento ordinario.
Esto es importante lo que usted está diciendo, licenciado. O sea, que esto no lo determina el fiscal, lo determina el juez.
No, lo va a determinar el juez cuando lleguen las actuaciones allí, entonces el jurado determinará eso. En el caso que lo juzgaran por un procedimiento abreviado, pues bueno, entonces sí, en el mismo día que sea el juicio, pues el tribunal dictará la sentencia allí mismo, o lo llevará a concluso para sentencia para un máximo de 3 días, en el máximo de 3 días, pues dirá cuál es la situación, la sanción que le impuso. Pero ya te digo, habría que esperar a que eso llegue al tribunal y ya vamos a ver qué dice el tribunal, si lo llevan, lo conducen por un procedimiento abreviado o toma otro cauce.
Bueno, Alberto, yo...
Y lo otro es, Tomás...
Sí, adelante.
Lo otro es ver cuál es la acusación, de qué se acusa concretamente a esta persona.
Lo están acusando, en este caso, independientemente de las cosas acumuladas que tiene investigativa, en este caso es por delitos a la propiedad, que desconocemos en esencia en qué consiste estos delitos. Pero quería preguntarle algo. Yo le confieso, desconocí este término de juicio abreviado. Estamos hablando de un procedimiento abreviado. Cuando estamos hablando de procedimiento abreviado, entiendo jurídicamente que lo que se quiere decir es un proceso expedito. ¿Es correcto esto?
Bueno, expedito desde ciertas normas.
Sí, que puede cambiar, pero...
Va a cambiar, digamos que va a ser un poco más rápido, como la palabra lo dice, abreviado, pero se va a ajustar a ciertas normas, no es el caso de un procedimiento sumarísimo en que de todos los términos se acortan ahí a lo que diga el tribunal y punto y aparte. Este no, porque ya te digo, el tribunal, ahora la fase preparatoria, el fiscal puede proponer al instructor que tome algunas acciones y le puede dar como término 20, hasta 20 días, eso es improrrogable. Pero entonces se llegará al tribunal, el tribunal decidirá si es abreviado o no. Y en el caso de ser abreviado va a convocar al abogado para que el abogado en el término de 3 días estudie el expediente y proponga pruebas, haga sus conclusiones.
No, decir... yo sé, pero yo le decía esto, licenciado, porque a lo mejor Este término de abreviado, que es primera vez que yo recientemente lo escucho, yo no soy un ducho en la materia, usted es un abogado, a lo mejor este es un nuevo mecanismo, independientemente que tenga éxito de probabilidad o no, quizás es un mecanismo que le intentaría al oficialismo usar contra ciertas personas que se convierten en un trago amargo para ellos, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pero no es un procedimiento nuevo. Esto está en la ley de procedimiento penal y es bastante viejo, ¿no? Eso no es nuevo, eso es un procedimiento que ha estado vigente durante muchos años. Y ahora ellos les vayan a imputar a esa persona un procedimiento abreviado, bueno, no sé qué razones tendrán, me imagino, no sé hasta dónde la peligrosidad social de esos daños, porque no.
La recomendación suya es buscar un abogado inmediatamente.
Inmediatamente, que si le comunicaron eso, que él es parte del proceso, que busque un buen abogado penalista que se encargue de su defensa, que yo creo que tienen por dónde llevarlo hacia adelante, ¿no?
¿Cómo no? Gracias.
Porque, ¿dónde está la peligrosidad social del daño ese?
Claro, hay que probarla.
Ajá.
Gracias, Alberto, bueno. Méndez Castelló. De todas maneras, esto comienza ahora y vamos a seguir cuando tengamos más datos que aportarle para su análisis con los detalles sobre el posible proceso este abreviado contra Luis Manuel Otero Alcántara, el fundador del Movimiento San Isidro, detenido desde el domingo en la capital cubana. Y nos vamos a terminar en Sibanicú, Camagüey. Como todos, siempre lo hacemos el lunes, lo hacemos el martes, ayer no pudo ser, con Jordán Marrero Huerta, el presidente del Partido Demócrata Cristiano, ahí en Camagüey, para el reporte semanal sobre la situación de los presos políticos y comunes en el territorio agramontino. Buenas tardes, Jordán.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti, todo el colectivo del programa Cuba al Día, en especial para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos información actualizada sobre la situación de Misael Cané Velázquez y los micrófonos son suyos.
Sí, como acabas de decir, Tomás, el prisionero político cubano y líder del comando Aniceto Cuesta González, el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata hasta mayo, Misael Cané Velázquez, recluido en la prisión Kilo 7, denuncia que el día de la visita sus familiares fueron víctimas de una excesiva requisa. Observando desde otro punto de vista, Tomás, podemos decir que la situación se agrava terriblemente, pues las requisas ya no son solamente cuando entran a la visita, sino también al concluir la misma. Sin embargo, la situación se agrava dentro de estos centros penitenciarios donde se sufre de hambruna, por lo que no descartamos, Tomás, que se pudieran producir desórdenes, los cuales de seguro serán controlados con el abuso indiscriminado de las fuerzas militares. Según lo expresado por la señora Carmen Velázquez, madre del preso político Misael Cané Velázquez, estos procedimientos usados contra los prisioneros políticos son los métodos de tortura físicas y psicológicas implementados por el Departamento de la Seguridad del Estado para doblegar la moral y la dignidad de los presos políticos. Todo lo descrito anteriormente es lo que está ocurriendo con los prisioneros políticos de conciencia. Es un vivo ejemplo de la gran represión a la que están expuestos los presos políticos que permanecen dentro de las cárceles de la dictadura castrocomunista. Una de las tantas restricciones que sufre Misael Cané Velázquez, impuesta por las autoridades, constituye una violación al reglamento penitenciario. Son las constantes requisas, las fuertes medidas restrictivas a las llamadas telefónicas y la negativa a una asistencia médica adecuada. Es decir, Tomás, hoy podemos decir que el panorama que se vive con los prisioneros políticos se puede resumir de la siguiente manera. Todas las medidas restrictivas a las cuales se enfrentan tienen un solo fin: silenciarlos ante las barbaridades y abusos que en estos centros carcelarios se cometen diariamente.
Jordán, también, por cierto, hay una situación con un miembro del Partido Demócrata Cristiano, ahí Alieski y Calderín Acosta, en Kilo 8.
Sí, se pone una vez más, Tomás, de manifiesto el ensañamiento y las torturas físicas y psicológicas implementadas por el Departamento de la Seguridad del Estado contra el prisionero político activista del Partido Demócrata Cristiano, Alieski Calderín Acosta, quien se encuentra recluido en la prisión Kilo 8, más conocida por la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. El defensor de los derechos humanos, Calderín Acosta, permaneció desde el día 24 y hasta el día 27 confinado en una celda de castigo por la simple razón de haberme realizado una llamada telefónica en la cual me comunicaba sobre sus inquietudes y estado de salud. Dentro de esta escalada represiva, vale mencionar las amenazas, vigilancia y acoso que penden sobre el destacado luchador anticastrista Alieski Calderín Acosta, El único delito cometido por el preso político ha sido denunciar las torturas, crímenes y violaciones que los uniformados de esta prisión cometen contra los presos políticos y comunes. Calderín Acosta cumple una injusta condena de 20 años de privación de libertad, sanción que está cumpliendo desde el año 2012. La represión implacable del régimen revolucionario, con sus posteriores juicios sumarios que terminaban en larguísimos años de prisión política, miles de cubanos fusilados, entre ellos campesinos, estudiantes, obreros, incluyendo soldados del nuevo ejército. 60 años después de aquellos abominables crímenes, una nueva generación de cubanos que han sabido organizarse en una lucha pacífica continúan siendo víctimas de numerosos juicios sumarios que desembocan en largos años de prisión. Tal es el caso del coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, y otros activistas de la mencionada organización. Si hoy un calificativo, si hay un calificativo, Tomás, para expresar la dura realidad a la que están expuestos los disidentes que hoy componen la sociedad civil cubana, hoy convertidos en presos políticos, ese calificativo es sin lugar a dudas el de luchadores pacíficos decididos a conquistar la libertad, la democracia y la dignidad de nuestro querido pueblo cubano.
Gracias, Jordan. Un placer, como siempre. Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, ahí en Sibanecú, Camagüey. Gracias nuevamente, extensivo. Pues y así concluimos nuestro espacio de Cuba al Día, este martes 3 de marzo del 2020. Las gracias a Efraín García, como siempre, en el control técnico, y a nuestra productora Patricia Martínez, como todos los días aquí al frente de la producción del espacio. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Nos vemos de vuelta mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el panorama nacional, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos. Ahora los invitamos a seguir en sintonía con Radio Martí, su boletín de noticias, y luego a sintonizar el programa Tras las Noticias bajo la conducción de nuestra colega Karen Roque. Hasta mañana.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.